Bueno, continuamos en Espacio y Tiempo y nos ocupamos ahora de unos acontecimientos que tuvieron lugar hace dos siglos y que se están conmemorando en la actualidad. Nos acompaña Rosa Pardo Sanz, profesora de Historia de América en la UNED, para comentarnos cuál es el estado de las celebraciones de los bicentenarios de independencia de los distintos países iberoamericanos. Rosa Pardo, muy buenos días y bienvenida a Espacio y Tiempo.
Buenos días.
Bien, ¿en qué consiste la celebración de los bicentenarios de la independencia americana?
Se trata de unas efemérides dilatadas en el tiempo que han comenzado este año 2009 con las conmemoraciones del comienzo de la independencia en Bolivia y Ecuador. En 2010 serán en Argentina, Chile, Colombia, México y Venezuela. En 2021 en Perú, Costa Rica y otros países, para terminar en 2022 en Brasil y finalmente en Uruguay en el 2025. Cada país tiene su comisión nacional para organizar los eventos correspondientes y además existe una comisión oficial iberoamericana de los centenarios para coordinar los distintos proyectos nacionales. La decisión de crear esta última comisión se tomó en la 17 Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile en 2007 y se encargó a la Secretaría General Iberoamericana, esa especie de comisión permanente de las cumbres. Su base fue el Grupo Bicentenario, un organismo que habían formado espontáneamente siete países que se abrió a la participación del resto y que adquirió categoría de comisión oficial.
Profesora Pardo, ¿por qué se ha dado tanta relevancia institucional a estas celebraciones?
Pues porque, como ha señalado Celestino del Arenal, se trata de una conmemoración de alto contenido simbólico. Hay que tener en cuenta que es el arranque de los procesos de construcción nacional iberoamericanos. La conmemoración de las independencias es una oportunidad para hacer balance de sus éxitos y de sus fracasos, para revisar cuál es el grado de democratización y de desarrollo alcanzados, cómo se ha forjado la identidad nacional y hasta qué punto se ha logrado la plena integración política, social y cultural de ciudadanos, etnias, culturas y regiones en los distintos estados. En consecuencia, las celebraciones ofrecen un marco idóneo para una reflexión de carácter histórico-político, la valoración sobre las distintas trayectorias nacionales desde la independencia y sobre la problemática del presente y los retos del futuro.
¿Podemos suponer entonces que las conmemoraciones también dan pie a un cierto grado de politización?
Es inevitable, como todas las manifestaciones de lo que tiene que ver con la memoria histórica, siempre hay una reelaboración de la historia y un uso político. La elección de símbolos, de héroes y villanos tiene un sentido y unos objetivos de legitimación de grupos, proyectos o sistemas políticos.
¿Y cómo queda reflejado todo esto en las conmemoraciones?
En cada país hay una clara sintonía entre celebraciones y objetivos políticos concretos vinculados a la situación más inmediata de los distintos gobiernos. Pues, por ejemplo, en el caso de Chile, quizá el país más previsor, se busca que la efeméride sirva para proyectos de impacto nacional vinculados a desarrollo urbano, acabar con la pobreza, educación, etcétera. Tienen un cronograma muy ajustado para controlar su ejecución y tratan de evitar que los presupuestos esfumen en celebraciones y propaganda. Mientras que en el otro extremo estaría Venezuela. Para Hugo Chávez es una oportunidad de protagonismo político indudable. Él ha denominado su movimiento bolivariano, en honor y emulación de Simón Bolívar. Chávez pretende recuperar ese impulso integrador continental del prócer de la independencia americana con su iniciativa del ALBA, la conocida alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América. Hugo Chávez busca crear un bloque antinorteamericano. El ALBA se funda en oposición al ALCA, Área de Libre Comercio de las Américas promovida por Estados Unidos, y hoy forman parte del ALBA Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Cuba, Dominicana, San Vicente, Granadinas, la Antigua Barbuda y, en teoría, Honduras. Y además, Chávez rechaza que, por ejemplo, España celebre el Bicentenario de las Independencias porque cree que intentaría esconder la masacre hispana en América, digamos. Reclama que desde Madrid se pida perdón por el genocidio indígena y se deje de hablar de descubrimiento. Él mismo se considera descendiente de los caciques de los pueblos originarios de Venezuela, del caraqueño Gaicaipuru. Por lo tanto, la celebración venezolana tiene la matriz indigenista y antiimperialista que inspiran el populismo del propio Chávez.
¿Y cómo han sido ya las conmemoraciones, las que ya se han realizado en Bolivia y Ecuador?
De momento más cerca de la línea de Chávez que de la línea de Chile. En el caso de Bolivia, las celebraciones se iniciaron el pasado mayo. Evo Morales dio a la celebración un tono plenamente indigenista, porque él considera que no se puede hablar de descubrimiento o colonización española, que hay que hablar de invasión, saqueo, exterminio de pueblos indígenas, robo de sus recursos y demás. Por otra parte, el balance que él hace de los dos siglos de República Criolla en Bolivia es completamente negativo, porque considera que hoy los sectores más humillados, discriminados y odiados siguen siendo los indígenas, quechuas, aymaras, etcétera. Así que, aunque en mayo de 1809 quienes protagonizaron las primeras insumisiones contra las autoridades españolas fueron los criollos de Charcas, de Chuquisaca, y después de la paz, ellos son quienes crean las primeras juntas. Sin embargo, Evo Morales solo rindió homenaje en las conmemoraciones a los héroes indígenas. Y de nuevo, él mismo se compara con Túpac Katari, que había secundado en el Alto Perú el movimiento de Túpac Amaru en Perú unas décadas antes de las independencias, en el siglo XVIII. Y por otra parte, Evo estableció paralelismo entre las luchas contra el Imperio Español y la que él mismo sostiene contra Estados Unidos con su rechazo al capitalismo.
¿Y en Ecuador qué es lo que ha sucedido?
Algo intermedio, bueno, también más cerca de Chávez y de Evo. El presidente Rafael Correa celebró la conmemoración de la batalla de Pichincha en Quito en mayo y luego el grueso de las conmemoraciones en agosto, fecha de la creación de la primera junta en 1809. También él mismo se considera heredero de los ideales de la independencia con lo que él llama su revolución ciudadana, porque con su obra considera que está llevando a cabo el segundo nacimiento libertario del pueblo ecuatoriano. Así hace dos siglos se acabó con el imperio, pues ahora él ha acabado con la partitocracia y un sistema económico, político y social caduco, inmoral, injusto y sin equidad como el que había antes de su llegada a la presidencia. Y también se presenta como, por lo tanto, depositario del legado directo de sus propios héroes de la independencia, que son Simón Bolívar y Antonio José Sucre.
Parece, por tanto, que las conmemoraciones van a ser muy heterogéneas, ¿no?
Todo apunta en ese sentido, dado que hay una creciente heterogeneidad política, ideológica e incluso económica en América Latina. La coyuntura en la que se van a desarrollar las celebraciones es bastante compleja. Por una parte está el auge de los nuevos populismos, la llamada nueva izquierda latinoamericana, con su componente demagógico y sin duda autoritario, que está enturbiando lo que parecía un avance definitivo de la democracia y del libre comercio en la región. La reafirmación de nacionalismos que ha supuesto ha llevado, por una parte, a un incremento de la tensión entre algunos estados, con la consiguiente carrera de armamentos, y también ha debilitado y fragmentado los procesos de integración regional y subregional que estaban previamente en marcha. De ahí que no terminen de arrancar viejos proyectos como la Comunidad Andina o Mercosur. La nueva integración de Venezuela en Mercosur tampoco ayuda mucho, pero tampoco ha cuajado el ALCA. Aunque el ALCA ha terminado siendo una especie de área económica norteamericana que integra a México, Centroamérica, Caribe y algunos países más a través de tratados de libre comercio. El resultado ha sido un cierto enfrentamiento entre Sudamérica por un lado y México, Centroamérica y Caribe por otro. Y a todo esto hay que añadir las nuevas iniciativas que se han lanzado haciendo tabla rasa de las ya existentes, el ALBA, de la que hemos hablado, de Chávez, o UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, auspiciada en este caso por Lula desde Brasil, la nueva potencia regional, que ha puesto en marcha nuevas cumbres, las llamadas cumbres de América Latina y el Caribe, que pretenden ser reuniones sin tutelas externas, ni de España ni de los Estados Unidos.
Bueno, y además de todo esto está la crisis económica mundial, para acabar de complicarlo, ¿no?
Por supuesto, el impacto de la crisis económica puede tener los años de crecimiento económico que América Latina ha tenido en esta primera década del siglo XXI. Una bonanza macroeconómica que, sin embargo, ha tardado demasiado en combatir la pobreza extrema y en reducir las tremendas desigualdades americanas, deslegitimando muchas veces los procesos democratizadores. Bueno, y tampoco hay que olvidar que en 2009 va a haber 6 elecciones presidenciales: Salvador, Ecuador, Uruguay, Honduras, Bolivia y Chile. Y en 2010 seguirán Costa Rica, Colombia, las legislativas de Venezuela y la desde Brasil. Por lo tanto, el marco político y económico general de los bicentenarios es bastante, bastante complejo.
Bueno, y desde el punto de vista de España, ¿cómo se ven desde aquí las celebraciones de los bicentenarios?
Hay que comenzar diciendo que las independencias fueron, en último término, procesos realizados frente, o mejor dicho, contra las metrópolis, Portugal, pero sobre todo España. Por lo tanto, desde las repúblicas americanas también se dirime y se hace balance, como hemos visto, de la compleja relación con las metrópolis desde la emancipación, pero también en la actualidad. Eso desde América Latina, desde España, igual que sucedió con la celebración del quinto centenario, hay un interés político indudable, porque se trata de aprovechar de alguna forma las conmemoraciones para impulsar las relaciones de España con los distintos países de la región, todo ello coincidiendo con la presidencia española en Europa y con la presencia del nuevo presidente Obama en Washington.
Profesora Pardo, ¿y qué es lo que se ha hecho hasta ahora a este respecto?
Pues para impulsar lo que es el programa de actividades conmemorativas, en 2007 el Consejo de Ministros aprobó la creación de la correspondiente Comisión Nacional, que es la encargada de coordinar las iniciativas de las distintas administraciones públicas y las acciones de iniciativa privada. Y al frente de esta comisión ha sido nombrado el expresidente del gobierno, Felipe González, como embajador, con el cargo de embajador extraordinario. Y por otra parte hay una página web que se puede consultar, www.bicentenarios.gov.es, donde se pueden ver documentos, proyectos vinculados a la celebración española de los bicentenarios.
¿Y hay algún, digamos, discurso oficial sobre los bicentenarios?
Teniendo en cuenta la situación americana, lo que se ha intentado sobre todo es tener mucho tacto y por tanto las primeras manifestaciones oficiales han sido muy, muy prudentes. En la presentación oficial que se hizo del plan de actuación español en mayo con el rey, etcétera, en Casa de América, se dijo que España solo acompañaría, es decir, España estaría presente en las celebraciones en la medida en que lo desearan los distintos países. Así que para evitar males mayores, lo que se está intentando es rehuir cualquier protagonismo y sobre todo se rehuye la tentación de reivindicar o tratar de reparar procesos históricos cerrados. Según el rey, de lo que se trata es de rendir un homenaje a ese conjunto de naciones libres, iguales, soberanas e independientes que son las repúblicas iberoamericanas. Por tanto, la idea sobre todo es partir de la reflexión sobre el pasado para avanzar juntos. La interpretación oficial es insistir en que la independencia no fue un mero enfrentamiento entre la metrópoli y las colonias, sino que fue el inicio de un proceso único, de un proceso común de implantación del primer liberalismo y del fin del antiguo régimen a ambos lados del Atlántico. En realidad es lo que la historiografía lleva décadas llamando la Revolución Atlántica. Bueno, pues ese es un poco el leitmotiv del discurso oficial. Por lo tanto, de lo que se trata es de considerar que la emancipación abre un proceso de modernización común hacia la construcción de naciones modernas de ciudadanos y no de meros súbditos gobernadas por estados constitucionales. Es decir, se incide en las culturas y procesos sociopolíticos compartidos, en ese sentido la efeméride de la Constitución de 1812 va en la misma línea, porque el objetivo es manejar una historia integradora que evite visiones épicas, tanto aquí como allí, y que no alimente nacionalismos caducos, digamos.
Claro. ¿Y de cara al futuro?
Pues el discurso oficial enuncia que las conmemoraciones deben servir para un mayor conocimiento mutuo, una mayor integración iberoamericana, para reflexionar sobre la salida a la crisis económica y un nuevo modelo de crecimiento en valores democráticos, de justicia social, etcétera. Pero en realidad, como he dicho, de lo que se trata es de relanzar en parte también las relaciones con Iberoamérica. Hay cierta conciencia de que las cumbres iberoamericanas son insuficientes para ello y que también la tradicional política española de intentar mantener buenas relaciones con todos los países con independencia de la ideología de sus gobiernos es cada vez más difícil y claramente es muy complejo intentar mantener un equilibrio entre los distintos bloques iberoamericanos que han surgido, entre el ALBA de Chávez y las opciones más moderadas de Brasil, Chile, México, etcétera. Y estas contradicciones a veces se ven agudizadas por la proyección propagandística que Rodríguez Zapatero ha querido dar ocasionalmente a su política latinoamericana. Digamos, un tinte progresista que a veces ha resultado contraproducente para intereses económicos e incluso políticos. Pues ha dañado relaciones con otros países importantes para España en la región, como Chile, como Colombia o como México. En ese sentido, tampoco hay que olvidar que el 11% de las inversiones exteriores españolas van a América y que los inmigrantes de ese origen pues son muy importantes. 5.000 de ellos forman parte de las Fuerzas Armadas españolas. También América es un componente esencial del llamado poder blando de España, como ha puesto de relieve Javier Noya. Es decir, buena parte del potencial cultural español se debe a los hispanoparlantes americanos, y cuando España se percibe como potencia en la prensa internacional, siempre está asociada con América Latina. Por lo tanto, la idea es cooperar con la administración Obama para promover una política más activa hacia la región, dentro también de la estrategia de restañar las relaciones hispano-norteamericanas y, sobre todo, relanzar el nivel de compromiso de la Unión Europea con América Latina durante la próxima presidencia española de la Unión Europea.
Pues esperamos que sí que se consigan estos objetivos. Muchísimas gracias, profesora Pardo.
De nada, gracias.